Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Detente un momento. Es tiempo de viajar a través de la música, las crónicas, reseñas, entrevistas y reportajes en el mundo del turismo. Bienvenidos a Amo México, con Alonso Vera Pata de Perro, en Fórmula 104.1, abriendo la conversación.
Mi nombre es Pata de Perro, también me conocen como Alonso Vera y les doy la más cordial bienvenida a este su programa Amo México en Grupo Fórmula, que hoy, primero de marzo del 2025, celebra su emisión número 170. Muchas gracias por acompañarnos, como cada fin de semana, a hacer este viaje a través de la radio, la música y la imaginación, que se convierte también en un muy merecido homenaje al territorio que hoy llamamos México. Hoy tenemos, por supuesto, un programa muy especial en nuestra sección Pata de Perro. Seguimos con nuestras recomendaciones para la Semana Santa. Y el día de hoy vamos a platicar de uno de mis estados favoritos, Coahuila. Vamos a visitar primero Saltillo, en donde conversaremos con Claudia Rumayor Aguirre, directora de la Escuela del Zarape, así como con mi querido Héctor Rivera Silva del Museo del Desierto. También viajaremos al pueblo mágico de Parras para platicar con David Mendel de Vinos Don Leo y, por supuesto, con mi querido Daniel Milmo Brittingham de Casa Madero. Y, por supuesto, estaremos visitando el pueblo mágico de Cuatro Ciénegas, en donde vamos a conversar con María Fernanda Pérez y con don Fernando Pérez en el Hotel Hacienda 1800. En nuestra sección Check-in nos acompaña Ivette Mota, que nos va a platicar acerca de la exposición Conocer para Conservar, colección fotográfica de la Conavio en las rejas de Chapultepec, aquí en Ciudad de México. También estará en Agenda Monroy nuestra querida Mar Monroy, platicándonos acerca de la Feria del Libro de Coyoacán, acerca también de Adidas Spritz y de Antonio López en el Franz Mayer. En Origen, Margot Castañeda nos lleva a platicar con mi queridísimo Jorge León, este increíble cocinero que además tiene un proyecto en Oaxaca, pues uno de los favoritos a nivel nacional, que se llama Alfonsina. En Manos Mágicas, nuestra querida Clara Monroy nos lleva a platicar con Oscar Soteno acerca del proyecto Caracol Púrpura, Árboles de la Vida, allá en el Estado de México. Por supuesto, en Viajantes estará con nosotros la maestra en ciencias Brenda Yosuki Villegas para platicarnos de los peces abisales. Y en Contexto, el doctor Claudio Flores Tomás y su equipo nos ofrecen una encuesta acerca de las posturas sobre los productos y el sello hecho en México. Así que bienvenidas, bienvenidos, abróchense los cinturones, los dejo con una primera canción y volvemos enseguida.
They left me all alone and I can't forgive them. I guess I'll be on my own.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts? Escríbenos a este email, ventas@rss.com. ventas@rss.com.
Pues el día de hoy nos vamos nada más y nada menos que al norte, al noreste de nuestro país, a Coahuila, un lugar maravilloso, un destino repleto de contrastes, donde se entrelazan desiertos, montañas, oasis y viñedos. Su territorio, pues, es uno de los más grandes del país y es hogar de una riqueza natural y cultural que realmente nos sorprende a sus visitantes, desde su pasado paleontológico y revolucionario hasta sus modernas rutas enoturísticas. Coahuila ofrece experiencias para quienes buscan aventura, historia y, sobre todo, sabores auténticos. Nuestro primer destino va a ser, por supuesto, Saltillo, una ciudad repleta de historia, de arte, de tradición, capital de Coahuila, una ciudad con una profunda herencia colonial, un ambiente muy vibrante, fundada en 1577 como una de las ciudades más antiguas del norte de México. Y es famosa, por supuesto, por sus coloridos zarapes, su arquitectura virreinal y su muy destacada escena gastronómica y cultural. Vamos primero a platicar con mi querida Claudia Rumayor Aguirre, precisamente acerca de la Escuela del Zarape.
Yo soy Claudia Rumayor Aguirre, soy directora de la Escuela del Zarape aquí en Saltillo. La Escuela del Zarape forma parte de la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado. Tenemos 9 años de que se inauguró la escuela. Nuestro objetivo principal ha sido profesionalizar el oficio de obrajero, tejedor de zarapes. Por obrajero quiero decir que son maestros tejedores y maestros tintoreros. Tenemos al día alrededor más de 60 egresados de la escuela y tenemos programas de capacitación permanente a través de diplomados para profesionalizar el oficio. Y sobre todo nos hemos abocado al rescate de dos técnicas muy importantes para los saltillos, los excelsos saltillos, que es el tinte natural y la cuenta de zarape fino, la cuenta de tres. La escuela fue la última fábrica de zarapes y cobija. De hecho, ya los últimos años producían solo cobija, era la favorita. Fue una de las cinco grandes fábricas de zarape, obrajes más que fábricas, que hubo en Saltillo en su época de mayor auge, ¿no? Entonces, aquí en este barrio, el barrio del Águila de Oro, fue donde se asentaron las primeras familias tlaxcaltecas que llegaron con los españoles. Entonces, con esta diáspora tlaxcalteca, venían grandes tejedores. Y aquí teníamos grandes haciendas, los marquesados, como el marquesado de Aguayo, y se producía mucho la lana de borrego. Y como las haciendas eran sumamente alejadas, en cada lugar había un obraje y se tejía para el autoconsumo, ¿verdad? Porque, bueno, el zarape es una prenda masculina por excelencia y se ha usado, hasta Maximiliano usó el zarape, ¿no? De hecho, pues es un oficio familiar que se transmitía familiarmente, ¿no? Pero pues ahora tenemos la escuela y digo, somos el primer estado que formaliza la educación en el zarape y pues quisiera invitarlos a ver, a platicar lo que estamos haciendo. Bueno, siempre el zarape nos ha identificado y en gran parte se debió también a que aquí se comercializaba el zarape que iba todo tierra adentro, lo que era el camino real. Durante la Feria del Saltillo, que era en septiembre-octubre que se realizaba, entonces aquí se comercializaba y se iba para todos lados. Desde Guatemala hasta Santa Fe, donde fueron los tlaxcaltecas, llegó el zarape. No sabemos cuándo exactamente ni cómo, pero sí fue un mestizaje muy interesante entre la capa española y la tilma prehispánica, que tiene algo de los dos, tiene el zarape, ¿no? Soy Claudia y amo a México.
Gracias, mi querida Claudia. Y bueno, un destino imprescindible después de comerse un delicioso cabrito al pastor es visitar el Museo del Desierto, uno de mis museos favoritos en todo el país, en donde tuvimos oportunidad de platicar con el paleontólogo Héctor Rivera Silva, que nos va a platicar un poco acerca de su oficio y de la importancia de Coahuila en la escena paleontológica internacional.
Héctor Rivera Silva, paleontólogo del Museo del Desierto. Estamos en el Laboratorio de Paleontología del Museo del Desierto. Aquí es donde se investiga todas las piezas fósiles que llegan aquí al museo. Se preparan, se estudian y se van formando y enlazando todas esas historias que forman el museo. Bueno, en lo personal es para mí algo muy gratificante e importante estar aquí en este museo trabajando y colaborando porque por el momento es uno de los museos punta de lanza en la investigación paleontológica. No solamente exhibe piezas, sino que también forma esas historias tras de esas piezas que uno investiga. Y es uno de los mejores museos de paleontología ahorita de México e incluso tal vez de Latinoamérica, que está más al día y a la vanguardia en cuanto a sus exposiciones. Y no solamente eso, que es un museo que tiene una colección paleontológica detrás. Las piezas que aquí se exhiben también están aquí resguardadas las originales y eso es lo que hace el acervo paleontológico del Museo del Desierto bastante importante a nivel mundial. Porque cualquier persona que, por ejemplo, quiera venir a ver el Yehuacauceratops original, un paleontólogo que lo quiera investigar, tiene que venir aquí a la colección porque aquí está resguardado este ejemplar. Igual que la Cantolipa y otros más. La paleontología es algo muy reciente, por así decirlo, y muy extenso. Hablando de los seres vivos en general, se piensa que nada más entre el 1 y 10% de los dinosaurios que existieron se ha descubierto. O sea que tenemos muchísimo trabajo por delante en cuanto a dinosaurios nada más. Si hablamos ya o extrapolamos a los anfibios, peces, mamíferos y demás, tenemos todavía muchísimas especies por descubrir, por estudiar. Entonces no nos vamos a dar abasto ni en muchísimos años, ¿no? Está el, no propiamente vida como la conocemos. Los primeros indicios de esto datan de alrededor de unos 3.500 millones de años en Stirling Pool, Australia, que son los estromatolitos, las algas verdiazules, como los que actualmente puede haber en Cuatro Ciénegas, son los primeros indicios de la vida, y esos en Australia son los más antiguos. El estromatolito de Cuatro Ciénegas es un estromatolito vivo, es una colonia actual, por así decirlo, ¿no? Pero ejemplifica muy bien el cómo vivieron, cómo se originó la vida. Entonces, es algo genial hacer ese link de aquí a unas cuantas horas podemos estar en Cuatro Ciénegas y verlos cómo se originó la vida. Y aquí ya tenemos todo el paso que siguió en las siguientes eras geológicas. Aquí hay, por ejemplo, está el Coahuila Ceratops. Es un dinosaurio descubierto aquí en Coahuila, aquí a un par de horas de aquí del museo. Eso les da un acercamiento a la ciencia, a la paleontología muy grande a los niños, y eso siempre ha marcado vidas. He escuchado a muchos paleontólogos que una visita al museo les marcó la vida y por eso se hicieron paleontólogos. Entonces, aquí seguramente va a haber muchos más paleontólogos en tiempos por venir, ¿no? Sí, he descubierto varios dinosaurios, pero he nombrado tres, dos de México y también un reptil marino. Y bueno, ahorita estamos también con un reptil volador, pero de ese no es de México. No hay un registro tan claro, por ejemplo, con los dinosaurios. Se sabe que tenían enfermedades, pero no se sabe cuáles. Pero sí hay hipótesis en que, por ejemplo, y lo hemos visto desde que el humano existe, enfermedades causan extinciones cuando se conocen ambas o se juntan dos colonias diferentes. Los dinosaurios de Norteamérica con los de Asia, cuando hubo un puente de tierra, hubo extinciones porque había transmisiones de enfermedades que estaban desconocidas en un punto y en otro. Eso sucedió también ya en la historia de la humanidad, cuando vinieron los españoles, la viruela, etcétera, etcétera, etcétera. Es algo muy recurrente, es algo que siempre nos vamos a estar enfrentando en toda nuestra historia de la vida como humanos. Soy Héctor y yo amo México.
Gracias, mi querido Héctor. Gracias a toda la familia del Museo del Desierto, a todas nuestras hermanas y hermanos saltillenses. Un destino esencial que vale muchísimo, muchísimo la pena consideres en tus próximas vacaciones de Semana Santa. Vamos a seguir viajando a Coahuila a través de la radio, la música y la imaginación. Pero antes escuchemos esta canción titulada Naive de The Cooks aquí en Amo México por Grupo Fórmula. I'm not saying it's your fault, although you could have done more. Oh, you're so naive, yeah, so how could this be done with such a smiling sweetheart? Oh, and your sweet empty. Bienvenidas, bienvenidos de vuelta a su programa Amo México en Grupo Fórmula. Hoy sábado 1 de marzo del 2025, seguimos transmitiendo desde la Ciudad de México, realizando un muy merecido homenaje al territorio que hoy llamamos México. En nuestra sección Pata de Perro estamos platicando de Coahuila y nuestras sugerencias para la Semana Santa. Nuestro primer destino como parte de esta ruta fue, por supuesto, Saltillo, un destino excepcional donde puedes visitar el Museo del Desierto, la Escuela del Zarape, comerte un delicioso cabrito al pastor y mucho, mucho más. Y ahora vámonos al pueblo mágico de Parras, nuestro siguiente destino, un lugar maravilloso, la cuna del vino en América, el primer pueblo mágico de Coahuila, reconocido como el lugar donde nació la producción vinícola en América. Por ahí de 1597 se funda aquí la Casa Madero, la bodega más antigua del continente. Y además, por supuesto, de visitar los viñedos y bodegas, hay que descubrir el centro histórico y la Plaza de Armas con su arquitectura colonial. Está también la parroquia de San Ignacio de Loyola, fundada en el siglo XVII, la presa de San Antonio, los manantiales y, por supuesto, las vistas excepcionales de las montañas y el desierto. Vamos a platicar primero con mi querido David Mendel de Vinos Don Leo, que es sin duda uno de los más destacables de todo el país.
Es una gran pasión lo que tenemos aquí por el vino. Estamos hasta acá, pues ya recorrieron 28 kilómetros desde Parras. Aquí estamos en el municipio de Parras, Coahuila. es el Rancho El Tunal, en el Valle del Tunal. Dentro de esta propiedad del Tunal se encuentra Viñedos Don Leo. Pero estamos hasta acá, en las montañas, a 2100 metros sobre el nivel del mar, encontrando los días calientes de Parras, pero también las noches frescas por esta altura. Creemos que aquí es donde hay muchas posibilidades para obtener calidad en la fruta. Si se obtiene calidad en la fruta, pues hay que llevarla adelante para obtener la calidad en el vino, y que es nuestro enfoque realmente la calidad en el vino. Este es un rancho que compra mi papá hace 38 años aproximadamente, con la visión de ganadería y visión de agostadero, pero luego, pues con el tiempo, nos vamos dando cuenta de todas las cualidades y características que tiene aquí el valle y el potencial que tiene para producir la calidad en el vino. Nunca nos imaginamos, por falta de conocimiento, en el turismo. El turismo es una belleza, porque es algo que nos ayuda tanto a conocer el lugar, a conocer lo que hay atrás de las etiquetas. Nos encanta que el turismo venga y conozca estos lugares que están, pues, de alguna manera escondidos o en medio de montañas, y que conozcan lo que tiene nuestro México, nuestro Coahuila, que conozcan que hay cosas diferentes y bonitas, ¿verdad? Y lo único que nos queda es atenderlos de la mejor manera, cuidarlos, mimarlos, ofrecerles lo que tenemos. La barrica te aporta unas características muy bonitas al vino en general, pero cuando no trae barrica encuentras la esencia directa del campo. Encuentras lo que te da la planta, lo que te da la fruta, todos sus alrededores, y es algo que expresas en el vino y lo sientes en el paladar inmediatamente. México cada vez más en los ojos del mundo, siendo como un país donde se producen vinos de calidad. Definitivamente con el volumen no podemos competir con muchísimos otros países, pero con calidad lo estamos haciendo y se está reflejando. Entonces, yo creo que hay una muy buena oportunidad para seguir haciendo las cosas bien. Para el que quiera trabajar con calidad, hay mucho, mucho que hacer.
Gracias, David. Y ahora pues toca la oportunidad de conversar con Daniel Milmo Brittingham, de Casa Madero. Ya platicábamos, la vinícola más antigua del continente y un destino esencial durante tu visita a el pueblo mágico de Parras.
Esta es la Hacienda San Lorenzo y es el lugar en donde inicia, digamos, esta historia de Casa Madero como el casco de la propiedad en donde el señor que primero la habitó, Lorenzo García, pues establece sus raíces y su primer asentamiento, en donde, pues primero, para poderlo haber hecho formalmente, se le solicita permiso a la corona, porque era pues en los 1500, y ahí pues él recibe la aprobación favorable fechada del 19 de agosto de 1597, cuando los españoles pues arriban a este espacio, que venían en realidad en búsqueda de minerales, plata y oro, que habían encontrado aquí al sur, que estamos a espaldas de Zacatecas, minas que hoy en día siguen funcionando, pero pues se toparon con una riqueza aún mayor, que era el agua, ¿no? Y en estos arroyos que fluían de los manantiales había vides silvestres, que son de hecho estas variedades que estamos viendo aquí, que son más como generosas en el follaje y se perciben más para como un tema ornamental. Y bueno, en este le estaba indicando a la naturaleza que las condiciones de clima y meteorológicas eran ideales para cultivar, y posteriormente regresaron para hacer un asentamiento ya más formal y empezar a pues tener un cultivo de uva. Y pues desde hace 1893 que el señor Evaristo Madero, del cual yo desciendo, soy quinta generación, y él fue también, su nieto mayor fue Francisco y Madero.
Me dirijo a todos, a los que formaron parte del ejército federal, la guerra ha terminado.
Desde ahí es donde mi familia ha estado involucrada en la vocación de elaborar vinos, pues contribuyendo a mantener un legado, y también pues nos gusta mucho toda esa filosofía de poder trabajar en respeto y en armonía con la naturaleza. Lo especial, bueno, de esta zona en general, Parras, es el clima, que tiene una amplitud térmica importante entre el día y la noche en las épocas de verano. El que tengamos inviernos marcados, fuertes, con heladas, es importante, las horas frío también en el viñedo. Y luego el hecho también de estar en un lugar tan aislado del mundo del cultivo agrícola general nos permite también estar con menos problemas de plagas y menos temas que controlar y menos productos que aplicar al final del día. Es una bendición estar aquí en el desierto porque tenemos pues, la bendición de la naturaleza y de la ubicación geográfica que nos permite pues, tener estas condiciones. También lo seco, muchas veces las plantas de uva tienen susceptibilidad a muchos hongos y aquí con lo árido y seco, pues esas situaciones se nos quitan de la lista de problemas. Y hoy en día ya usamos varios productos que aprendimos por el manejo orgánico que ya los estamos usando aquí. Como por ejemplo, usamos unas bacterias que administramos en el sistema de riego. Esas bacterias nos dan la posibilidad de, con los nutrientes que ya están en el suelo, pero estas bacterias lo que hacen, desdoblan estos nutrientes o los hacen asimilables a las plantas, contribuyendo a que estas tierras puedan seguir cultivándose por otros 400 años más.
Gracias, mi querido Daniel. Y bueno, es un agasajo poder visitar el pueblo mágico de Parras. También hay un destino maravilloso en nuestra querida Coahuila, que es la Sierra de Arteaga, que ofrece un paisaje, pues un contraste tremendo al desierto, que ofrece un paisaje montañoso que contrasta particularmente árido desierto coahuilense. Y esta Sierra de Arteaga, conocida también como la Suiza de México, es una región ideal para practicar el ecoturismo, el turismo de aventura. Se puede hacer senderismo, ciclismo de montaña e incluso esquí durante el invierno y durante el resto del año. También hay una pista de esquí en los bosques de Monte Real, además de cabañas en el bosque. Hay deliciosas conservas y mermeladas de los frutos de la región, vinícolas también excepcionales y mucho más por descubrir. Vamos a hacer una breve pausa. Seguimos viajando en esta sección Pata de Perro a Coahuila con nuestras recomendaciones para la Semana Santa. Pero antes de continuar esta travesía, vamos a escuchar una canción titulada Float On de Modest Mouse aquí en Amo México por Grupo Fórmula. Volvemos enseguida. Vuelta en tu programa Amo México en Grupo Fórmula. Esto que escuchaste fue Fluorescent Adolescent de Arctic Monkeys y estamos en nuestra sección Pata de Perro viajando a través de la radio, la música y la imaginación a nuestro querido Coahuila, este estado maravilloso norestense en donde ya visitamos Saltillo, ya estuvimos también visitando la Sierra de Arteaga, el pueblo mágico de Parras. ¿Y qué decir de uno de sus destinos más emblemáticos, el pueblo mágico de Cuatro Ciénegas? Un sitio que realmente es un oasis en medio del desierto. Es una zona de manantiales de agua turquesa, de dunas de yeso, de formaciones geológicas espectaculares. Un ecosistema tan especial que ha sido estudiado por la NASA debido a sus similitudes con los ambientes primitivos de la Tierra. Y hay una gran cantidad de sitios imperdibles como las Pozas Azules, este oasis cristalino rodeado de las montañas, las dunas de yeso que son un paisaje verdaderamente surrealista, el río Mezquites que es ideal para nadar, para hacer kayak, para disfrutar de la fauna y flora local y por supuesto la mina de mármol, estas ruinas de una antigua cantera con un paisaje excepcional. Y vamos a platicar con mi querida María Fernanda Pérez, que nos va a dar una introducción a lo que significa y a lo importante que es Cuatro Ciénegas.
Cuatro Ciénegas es el secreto, yo siempre digo, es el secreto mejor guardado que tiene Coahuila. Como un oasis en medio del desierto, tiene la verdad estos lugares increíbles, paisajes naturales como las dunas de yeso, que son las segundas dunas más grandes de todo el continente americano. Y por supuesto, todos los lugares que tiene dentro del pueblo mágico, sí son para viajar con familias y demás. Nosotros, por nuestra parte, tenemos un hotel boutique de 40 habitaciones y operamos 4 parques naturales. Dentro de estos 4 parques ofrecemos actividades para toda la familia, desde un picnic para ver el atardecer en las dunas hasta veladas astronómicas para toda la familia que esté interesada en el tema de ver la luna, las estrellas. En los picnics también a veces tenemos los fire pits para que los niños estén ahí derritiendo bombones y haciendo galletas con chocolate y demás. Tenemos degustaciones de vino, que bueno, esto es más para los papás. Cuatro Ciénegas es muy famoso porque ahí nació Venustiano Carranza. Tenemos varios museos históricos de épocas de la Revolución. Somos los únicos lugares en México donde hay cromatolitos, es aquí en Cuatro Ciénegas y en Bacalar. Tenemos una mina de mármol que también ahí hacemos un show, una experiencia inmersiva que se llama Orígenes. Es una leyenda de cómo se dio la vida y es un show para toda la familia. Hay bailarines, videomapping. Tenemos más de 400 pozas en todo el Valle de Cuatro Ciénegas. Tenemos unas dunas blancas que son 96% yeso. Entonces es un paisaje, haz cuenta que parece como nieve. En el verano hace mucho calor, en la noche refresca, siempre hay vientos. La cantidad de animales endémicos que tenemos en el área, tenemos desde muchísimos tipos de insectos, aves, tortugas, la famosísima tortuga bisagra, que es endémica, que es una especie que está en peligro de extinción. La verdad, el agua que tenemos nosotros siempre está entre los 28 y 35 grados porque tenemos unas lagunas que son termales. Entonces, hay algunos que sí se meten. Yo, la verdad, a mí sí me da frío. Para que alcances a hacer todas las actividades que tenemos, dar todos los parques y las experiencias, yo recomendaría un mínimo de 2 a 3 noches. Porque pues un día llegas, estás en el hotel, disfrutas un ratito, pero te vas al río a hacer una vela astronómica, a meterte a nadar, a las pozas. Al siguiente día te puedes levantar a visitar el pueblo, a visitar los viñedos, a visitar el Museo Carranza, puedes ir a la mina. En la noche, ya que está oscureciendo, puedes hacer un picnic en las dunas de yeso, ves las estrellas, o también puedes ir al show de Orígenes, que se presenta los jueves, viernes y sábados de toda la semana. Estamos por reinaugurar la tercera temporada, siempre lo acortamos en el invierno, pero justo el próximo fin de semana arrancamos con la tercera temporada, y pues este show es muy padre, porque es un show que dura más o menos 2 horas y la mina es un lugar increíble. Todo está en nuestra página de internet, en nuestro Instagram, Hotel Hacienda 1800, y la página de internet, hacienda1800.com.
Gracias, mi querida María Fernanda. Y ahora escuchemos a don Fernando Pérez, que tiene una visión muy interesante con respecto al presente y al futuro del pueblo mágico de Cuatro Ciénegas.
Fernando Pérez Cano, el presidente de Grupo Fox, que estamos en diferentes industrias, en la industria metalmecánica, tratamiento de aguas, productos químicos para la industria de petróleo, en fin. Y obviamente en el turismo, que es nuestro niño consentido. Hoy estamos en Hotel Hacienda 1800, que como lo dije, es nuestro proyecto consentido de todos los negocios. Es el que tiene nuestra pasión, nuestro amor y nuestro energía 100%, porque como dicen, pues es el más bonito, ¿no? Doblar fierros, trabajar con petróleo no es tan bonito como estar aquí. Y pues definitivamente este sitio es un diamante en bruto que todos los días se está puliendo y haciendo que florezca como lo que merece ser. Este sitio es algo increíble. Tiene una biodiversidad que es difícil de encontrar en otras partes del mundo. Ofrece demasiadas cosas y somos unos convencidos de que Cuatro Ciénegas se va a convertir sin duda alguna en el atractivo turístico más importante del norte del país. México tiene sin duda alguna uno de los patrimonios más importantes en diversidad turística, biológica, gastronómica, cultural. La verdad, somos una potencia en todo esto. Sin embargo, no lo hemos sabido explotar. Y no por explotar se oye una palabra muy agresiva, ¿no? O sea, realmente nosotros tenemos que hacer un turismo ecológico, responsable, que dignifique esto que la Madre Tierra nos da, que son unas maravillas naturales que difícilmente encuentres en otro sitio del mundo. Cuatro Ciénegas es un muy buen ejemplo y definitivamente nosotros venimos aquí con el objetivo de pulir este diamante que es Cuatro Ciénegas, pero con el afán de conservarlo, con el afán de mostrarlo al mundo como es. Y tenemos que conservarla. Y nuestros proyectos que traemos para Cuatro Ciénegas tienen primero que nada ese enfoque de conservación, de presentarlo al mundo como es y cuidando cada uno de los aristas, no solamente la parte económica, sino más bien nuestro enfoque es primero que nada el cuidado del medio ambiente, porque sin eso no tenemos nada que mostrar. Entonces definitivamente somos unos convencidos de que el turismo primero que nada tiene que tener ese ingrediente de conservación. Si no, no tiene razón de ser. Y México, uno de los problemas es que cuando el turismo va primero a enfocarse a la parte monetaria y deja a un lado la parte de conservación, pues es un turismo que va a durar unos años y se va a acabar. Pero que definitivamente la parte primordial para poder estar aquí es conservando lo que tiene que ofrecer. Hoy en día estamos involucrados con la sociedad de Cuatro Ciénegas, con los tres niveles de gobierno, para empujar proyectos que nos ayuden a conservar. El primero es una planta tratadora de aguas residuales, muy necesaria. Nosotros como empresa ya ayudamos al municipio entregándoles un proyecto ejecutivo de una planta y ayudándolos también en las gestiones con el gobierno federal para buscar recursos y que podamos tener ya aquí en Cuatro Ciénegas una planta de aguas residuales. Estamos trabajando, yo también soy miembro del consejo del Museo del Desierto. El Museo del Desierto es propietario de la Poza La Becerra, es un sitio mágico, es un humedal, es un venero que alimenta al ejido Cuatro Ciénegas y que en conjunto con el ejido, que esa es una cosa muy importante, estamos logrando trabajar con el ejido y trabajar con el museo para buscar una solución. Y ya la tenemos. Y esperamos que ese proyecto que tiene un ingrediente de conservación único, donde vamos a hacer un rescate ecológico de un río que tiene desde los 60 que no recibe agua y que esperamos que ese humedal sea de alrededor de 130 hectáreas, se convierta en uno de los proyectos ecológicos de rescate ecológico más importantes del país. Yo soy de Monterrey, vivo en Monterrey, 3 horas de aquí, y normal pregunta que haces, y, oye, ¿conoces Cuatro Ciénegas? Yo creo que cuando hacía la encuesta, muy poco porcentaje de la gente de Monterrey conocía. Hoy en día ya empiezan a escuchar y ya quieren venir. Entonces, eso es lo que queremos. Pero Cuatro Ciénegas pues tiene una capacidad limitada. No podemos abrirlo a un turismo de volumen. Tiene que ser un turismo selectivo, ecológico, que sepa valorar lo que hay aquí y que sepa cuidarlo. Y pues desgraciadamente a muchos no les gusta, se empiezan a decir que somos elitistas. Pero en realidad no somos elitistas. O sea, hay productos en esta región para todos los bolsillos. Y lo que estamos haciendo, perdón que se oiga feo, pero es una oferta-demanda en donde hoy en día un sitio como el río, pues tenemos 20, 30 gentes dando servicio. Entonces, ese personal que está trabajando para nosotros y que está convencido en la conservación, en un buen servicio, pues es parte de lo que el turismo necesita, dar un producto de mejor calidad, pero con el enfoque de conservación. No vamos a descansar hasta que se convierta en el sitio más importante, y lo reitero por enésima ocasión, porque esa es nuestra visión de turismo en el norte del país. Hola, soy Fernando Pérez Cano y yo amo a Cuatro Ciénegas y amo a México.
Pues ahí lo tienen. Es un destino excepcional el pueblo mágico de Cuatro Ciénegas, que forma parte de esta ruta sugerida para su Semana Santa en Coahuila. Disfrutar del noreste mexicano, comerse un buen cabrito al pastor, visitar la Escuela del Zarape, disfrutar el Museo del Desierto, uno de los favoritos en todo el país, por supuesto, la Sierra de Arteaga, sus cabañas en el bosque, las vinícolas en el pueblo mágico de Parras y las pozas maravillosas con estromatolitos que dan el origen a nuestra vida en este planeta, en el pueblo mágico de Cuatro Ciénegas. Vamos a hacer una breve pausa y hemos llegado al término de nuestra primera hora. Hoy, sábado 1 de marzo del 2025, pero tenemos todavía mucho por delante. Te dejo con esta canción del maestro Beck, titulada Heart is a Drum. Ya estamos de vuelta en tu programa Amo México en Grupo Fórmula. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, sábado 1 de marzo del 2025. Estamos muy contentos de presentarte nuestra siguiente sección titulada Check-in, en donde platicamos con Ivette Mota sobre la exposición Conocer para Conservar, colección fotográfica de la Conavio en las rejas de Chapultepec.
Llegaste a tu destino. Ahora es Check-in.
Hemos inaugurado en colaboración con la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México a través del Bosque de Chapultepec la exposición fotográfica Asegurar el Patrimonio Natural de México, Conocer para Conservar. Esto lo inauguramos en la Galería Acuario de las Rejas del Bosque de Chapultepec esta galería que popularmente conocida tanto para los citadinos como para extranjeros, turistas de México y del mundo. Esta exposición fotográfica tiene por título y lema Asegurar el Patrimonio Natural de México, conocer para conservar, porque nos lleva a un viaje visual para conocer la gran riqueza de especies, ecosistemas, genes que habitan en nuestro país, toda esta expresión de la naturaleza mexicana que representa nuestro país y también, por supuesto, por otro lado, la diversidad cultural que ambos, ¿no?, se han formado en un mosaico de paisaje que representa pues este valioso patrimonio tanto natural como cultural de México. México es un país megadiverso. Esto quiere decir que hay aproximadamente 17 países que cuentan con la mayor cantidad de especies, de ecosistemas que habitan en el mundo y que solo en 17 países es donde se encuentra la mayor cantidad de riqueza natural del mundo. Y México está dentro de los primeros 5 lugares. La verdad es que es algo quizá que no tenemos en mente los mexicanos, pero el poder decir que México está dentro de los primeros 5 principales, en el top 5, ¿no?, de los países que más diversidad y riqueza natural en cuanto a ecosistemas y especies tiene el mundo, pues es una gran responsabilidad, porque entonces tenemos un gran compromiso para cuidar este patrimonio natural. Y hay muchas acciones que nos permiten asegurar este patrimonio natural. El nosotros no tomar acción en cuanto a la protección de nuestros ecosistemas y que dejen de funcionar adecuadamente, pues en realidad también nos afectamos nosotros, ¿no? Perdemos estos beneficios que nos regalan los ecosistemas, que nos regalan agua, aire limpio, nos dan alimento, medicinas. Tenemos una serie de beneficios que pues prácticamente todo proviene de la naturaleza. Si no la cuidamos, pues vamos a perder estos beneficios. Y bueno, no es oculto, ¿no?, que la naturaleza, el planeta, está sufriendo una crisis importante por la deforestación, la contaminación, la explotación excesiva que también hacemos de los recursos naturales, el cambio climático o el crecimiento de las ciudades, ¿no?, que están dañando pues gravemente nuestros ecosistemas, todo este patrimonio natural que tenemos. Pero un punto importante y esencial es que para poder empezar a tomar acciones y tomar decisiones de cómo podemos proteger y conservar la naturaleza, pues antes de eso necesitamos saber qué hay en México, en qué condiciones se encuentra. Y ahí es donde entra la CONABIO, la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, que estamos cumpliendo, y también es motivo del montaje de esta exposición. Este año estamos cumpliendo 33 años la institución, que se ha encargado de promover, de coordinar y apoyar pues diversas actividades que están dirigidas a conocer la diversidad biológica de México y, bueno, de esta forma pues contribuir a su conservación y uso sustentable. La CONABIO particularmente tiene una importante misión, labor, que es integrar y analizar y difundir la información que se conoce sobre la biodiversidad mexicana. Y al momento de colocarla, toda esta información en un escenario como son las rejas de Chapultepec, pues es la forma en la que se hace un puente entre el conocimiento y que toda esta información que se genera pueda llegar a la sociedad, ¿no?, que lo requerimos. Entonces, pues a través de 84 fotografías vamos a poder disfrutar de escenarios maravillosos, de conocer conceptos muy básicos que luego pues el público en general pues no estamos tan sensibles o cercanos, ¿no?, a esa información de qué es, sobre qué es la biodiversidad, cuál es esta riqueza, ¿no?, de naturaleza que tenemos en México, cómo se reúne esta información, cuál es el trabajo de los científicos en sí, ¿no?, de ir reuniendo el nombre, simplemente el nombre de cada especie que existe en nuestro país y para qué sirve, ¿no? Pero también pues ir conociendo que México, como ya la mencionaba, pues es un país megadiverso, ¿no? Que aquí se encuentran 1 de cada 10 especies conocidas en el mundo. Entonces, bueno, ese es un número que ni siquiera lo tenemos tan claro en mente, pero bueno, podemos ir conociendo a través de esta exposición que México tiene una gran diversidad de reptiles, de anfibios, aves, mamíferos, y a través de esta exposición es que vamos conociendo no solo números, sino también fotografías de diferentes especies con las cuales podemos pues tener ese acercamiento y pues conocerlas, porque muchas de ellas pues posiblemente no las conocemos, ¿no? Conocemos a través también de esta exposición conceptos como ¿Cuál es la diferencia entre una especie nativa y una especie exótica, una especie exótica invasora? Y además, ¿por qué debemos conocer esta información, ¿no? O sea, ¿por qué debemos proteger a especies que son endémicas, que solo habitan en una región muy específica de una localidad, de un municipio, de un país? Y también tenemos especies exóticas invasoras, ¿no? Que llegan de diferentes lugares de donde son originarias y pues generan un montón de problemas ambientales y económicos. Entonces, es una diversidad de temas que toda esta historia se va platicando a través de fotografías muy bonitas de naturaleza. Estas fotografías forman parte del acervo fotográfico de la Conavio, que tiene también prácticamente 30 años, que ha reunido esta información, que al final es un documento visual de cómo va la naturaleza en nuestro país. Al ser una exposición que está sobre las rejas de Chapultepec, la puede visitar día y noche. No hay un horario, es acceso libre, está sobre la Avenida Reforma, aquí en la Ciudad de México, y va a estar montada aproximadamente hasta el 10 de abril. Entonces todavía tenemos todo marzo si andamos por acá de vacaciones, el puente que se vengan y que visiten esta exposición. Y nuestras redes sociales es @conavio, nos pueden encontrar tanto en Facebook como en Twitter, y Biodiversidad Mexicana. Entonces ahí en Instagram también estamos como Conavio, y ahí vamos a seguir subiendo algunos ejemplos de estas fotografías maravillosas que forman parte de asegurar el patrimonio natural de México, conservar, conocer para conservar. Soy Ivette Mota, coordinadora de temas de biodiversidad de la Conavio. Yo amo México.
Gracias, mi querida Ivette Mota, gracias a todo el equipo de la Conavio, y maravilloso esta exposición Conocer para Conservar, colección fotográfica que sin duda nos permitirá reencontrarnos y seguramente también desarrollar un mayor compromiso, una mayor fascinación por esta biodiversidad que caracteriza al territorio que hoy llamamos México. Vamos a escuchar una canción más y volvemos enseguida. Esto es It's Only Rock and Roll de The Rolling Stones, aquí en Amo México por Grupo Fórmula. Bienvenidas, bienvenidos de vuelta a su programa Amo México en Grupo Fórmula, hoy sábado primero de marzo del 2025. Muchas gracias por acompañarnos como cada fin de semana en esta travesía a través de la radio, la música y la imaginación. Vamos a nuestra sección Agenda Monroy, en donde nuestra querida Maro Monroy nos va a platicar algunas sugerencias para estas semanas y este fin de semana, incluyendo la Feria del Libro de Coyoacán y Antonio López en el Franz Mayer.
Todo para descubrir México a través de sus eventos y celebraciones. La Agenda Monroy en Amo México.
Esta semana en Agenda Monroy, la verdad es que tenemos unos planes increíbles, como ahora sí que todas las semanas. Y la primera propuesta es que se lancen al Museo Franz Mayer, porque desde el 27 de febrero y hasta el 29 de junio está la exposición Antonio, Moda Indomable. Probablemente muchos de ustedes no estén familiarizados con el binomio de Antonio López y Juan Ramos. Ellos fueron un par de personajes que transformaron la escena de la moda en las décadas de los 60, 70 y 80 con sus ilustraciones de moda. Esta muestra, que es curada por Anne Morin, incluye más de 400 obras entre fotografías, dibujos, videos y prendas prêt-à-porter de Yves Saint Laurent, además de trabajos de Andy Warhol. Imaginemos este, digamos, Nueva York de los años 60, en donde se mezclan las protestas con la música disco. Y bueno, esto es parte de lo que reúne justo el trabajo de esta dupla, de Antonio López y Juan Ramos. Las piezas provienen de diversas colecciones, sobre todo, pues bueno, una gran parte justo del legado de López y Ramos. Y bueno, se centra particularmente en el trabajo de Antonio López. Este ilustrador nació en Puerto Rico y redefinió la moda y la belleza, y pues colaboró también con diseñadores icónicos como Karl Lagerfeld, como Yves Saint Laurent y como Versace, y captaron la energía de una época, pues justo con su trabajo en ilustración. Fueron las primeras personas que mostraron cuerpos y culturas diversas, es decir, antes de su trabajo estábamos muy familiarizados con pues este modelo prototípico digamos, de la figura de Barbie, casi casi, ¿no? En las ilustraciones de moda. Ellos además irrumpen en un momento en el que la ilustración de moda estaba, digamos, bajando o pasando a un segundo término, porque la fotografía en las revistas de moda estaba empezando a posicionarse. Pero ellos, digamos, transforman este lenguaje, ¿no? ¿Qué podemos ver? Pues también a veces rostros o figuras un poco andróginas, mujeres que no entraban en este prototipo de la talla perfecta para una modelo, tonos de piel diferentes. Entonces, esa es en gran parte la mayor aportación de esta dupla. Ambos, la verdad, es que crearon un estilo único en la industria de la moda. Y bueno, también fueron, digamos, en ese sentido, pues sí, víctimas en los años 80. Muere Antonio López en 1987 a consecuencia del SIDA, que fue pues ahora sí que una pues enfermedad, un mal que afectó a mucha de la comunidad gay en los años 80. Y Juan fallece en los años 90. La verdad es que no se la pueden perder.
Además, también para todos aquellos que siguen pensando en sus objetivos que se plantearon a principios de año y que seguramente ya se inscribieron al Medio Maratón de la Ciudad de México o al Maratón Completo de la Ciudad de México, pues ya sacaron el cereal de preparación más importante para la comunidad runner, o por lo menos uno de los más importantes, porque justo contempla rutas y distancias que están especialmente pensadas y diseñadas para los maratones, tanto de la Ciudad de México, de Guadalajara y de Monterrey, que son los Adidas Splits. Estas carreras, la verdad es que están increíbles. En la Ciudad de México son 4 distancias. Está la de 9, que se va a llevar a cabo en el Monumento a la Revolución. Es una carrera muy rápida, muy recta, muy plana. La segunda es en Zacatepetl, en el sur de la ciudad, que tiene mucho más esta cuestión de subidas, de requerir muchísima fuerza.
Es más o menos cerca del Bosque de Tlalpan, ¿correcto?
Exactamente, y está también muy pensada, por ejemplo, la gente que vaya a correr la carrera del Día del Padre. Es una ruta que también van a tener que recorrer, entonces pues también les ayuda si van a irse por ese medio maratón o ese maratón completo. La tercera es en el Parque de los Venados hacia Churubusco, y la cuarta, por supuesto, es la siempre conocida Ruta de Reforma. Pero si están en Guadalajara ahora van a tener 2 distancias, 15 y 30, y estas cambian de ruta porque ahora van a llevarse a cabo en Avenida Vallarta. Y también si están en Monterrey, para el Maratón de Monterrey, se amplía aquí sí una distancia, se hace el split de 6 y 12 kilómetros en una fecha y luego el de 15 y 30 en otra fecha, y se va a llevar a cabo en la avenida de Antonio Lagüera. La verdad es que suena increíble, y por si ustedes están más en la onda del trail, también esa parte queda cubierta porque se van a llevar a cabo 2 trails. El primero va a ser en Ciudad de México. Las distancias son 12 y 22. Bueno, no en Ciudad de México, es en el Estado de México, pero bueno, es para generalmente la gente que vivimos acá, que es en La Marquesa, en el Valle de los Conejos. Y la otra va a ser también 12 y 22 kilómetros en el Bosque de la Primavera en Guadalajara. Entonces, pues la verdad es que si están pensando en preparar una de estas carreras importantísimas como es un maratón, pues es una gran oportunidad para prepararse cubriendo las distancias y las rutas que les van a ayudar a llegar con la fuerza y no pues tener algún accidente o tener algún problema ya a la hora de hacer una de estas carreras tan exigentes. La verdad, sí, es una muy buena alternativa planteárnoslo si vamos a correr algo así.
Tú te estás preparando ahorita justo para tu primer medio maratón, entonces literalmente sí le ves que vas a participar, ¿no?
Exacto, estoy viendo cómo ajusto las fechas para que me sirvan justo para prepararme de la forma más correcta y no lesionarme y no lastimarme y no agotarme.
Oye, ¿dónde encuentran más información?
Toda la información en torno a estas carreras la pueden encontrar en @splitsmx o en www.hopsports.mx. Ahí está todo, y no dejen pasar mucho tiempo porque generalmente se agota.
Pues sí, hay mucho runner en esta ciudad.
Cada vez más.
Y bueno, la tercera propuesta es, ahora sí que para que lo apunten, porque del 7 al 16 de marzo en el Jardín Hidalgo de Coyoacán se va a llevar a cabo la ya tradicional y muy querida Feria Internacional del Libro de Coyoacán, también conocida como Filco. Va a haber, bueno, en esta ocasión va a contar con más de 350 actividades gratuitas. Hay presentaciones literarias, homenajes, conversatorios, documentales y espectáculos. En esta ocasión también Japón es el país invitado, junto con el estado de Coahuila, perdón, y el pueblo originario de Santa Úrsula. Son 150 talleres gratuitos. Se espera, pues la verdad, una afluencia bastante importante de 250 50,000 visitantes. Y bueno, entre los participantes van a estar Piedad Bonet, Carmen Bollosa, Elenita Poniatowska, Margot Glantz. También va a haber homenaje a figuras como Rosario Castellanos, a la polémica Yoko Ono y a Aurora Reyes. Y además, conversatorios con temas como la literatura japonesa, la minificción, y el universo, que también creo que en estos primeros meses del año hemos estado hablando mucho de los cielos, de las estrellas y demás. También se va a entregar la medalla Filco, Círculo de Poesía José Juan Tablada, a Marco Antonio Campos, y van a anunciar a los ganadores del Premio Nacional Sofía Filco de Literatura Joven. Si quieren conocer a detalle el programa, dense una vuelta a su página web, que es filco.com.mx.
Oye, a mí me encanta que estamos teniendo ahorita un circuito también de ferias de libro en esta primera mitad del año, que generalmente eran como todas las ferias de libro en la segunda mitad del año, y ahorita hay un montón. Está la Filco, está Minería, está Filias, que ahí viene, que les vamos a platicar más adelante. Y la verdad es que a mí me encanta la idea de tener esta alternativa también en esta primera mitad del año.
Sí, porque además son ferias de muy buena calidad, así que si les gustan los libros como a nosotras, dense una vuelta. La verdad es que las ferias de libros son una cosa increíble y entrañable. Y bueno, también no se pierdan de verdad la muestra de Antonio en el Franz Mayer. Literalmente, también para más información lo encuentran así: Museo Franz Mayer. Está increíble, está divertida. Pintaron los muros, incluso a la entrada tienen la típica bola de disco. Dense una vuelta, la van a gozar.
Gracias, mi querida Maru. Gracias a todos ustedes por su compañía, por el privilegio de su atención, de su escucha y de su compartirnos sus comentarios, mensajes, sugerencias, recomendaciones. Me encuentras en redes sociales. Estoy en Instagram como El Pata de Perro y en Facebook como Alonso Pata de Perro Vera. Te dejo con una canción más. Volvemos enseguida. Tenemos todavía mucho por delante. Esto es Get Ready de No Jazz, aquí en Amo México por Grupo Fórmula.
Welcome to the show. Get ready to go. If you wanna go slow, No Jazz won't let you go. Welcome to the show.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras. Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Ya estamos de vuelta en tu programa Amo México en Grupo Fórmula. Hoy sábado 1 de marzo del 2025. Esto que escuchaste fue In Your Corner de Imagine Dragons y estamos muy contentos de que nos acompañes el día de hoy en este viaje maravilloso a través de la radio, la música y la imaginación. Vamos a ir a nuestra sección El Origen, en donde Margot Castañeda conversó con nuestro queridísimo chef Jorge León del proyecto Alfonsina, allá en Oaxaca.
El Origen con Margot Castañeda.
En un patio trasero de San Miguel Ejutla, a 40 kilómetros de la ciudad de Oaxaca, Jorge León y su madre Elvia transformaron su casa familiar en uno de los destinos gastronómicos más sorprendentes de México. Alfonsina no es solo un restaurante de alta cocina en medio del campo, es una revolución silenciosa que está cambiando las reglas del juego en la gastronomía no solamente de Oaxaca, sino de todo el país. En Origen, hoy exploramos cómo una mesa comunitaria en un restaurante bajo un árbol frondosito está redefiniendo nuestra relación con el territorio, el mar y las tradiciones culinarias oaxaqueñas. El camino para llegar a Alfonsina no aparece en Google Maps. Hay que seguir indicaciones precisas, atravesar algunos pueblillos y finalmente dirigirse hacia una casa que no tiene letrero, donde solo te reciben si reservaste con semanas de antelación. Este viaje un poco misterioso es parte esencial de la experiencia alfonsina. Jorge León, el chef y el que está al frente de este proyecto, después de formarse con grandes chefs como Enrique Olveren Puyol, decidió volver a sus raíces, quiso regresar a cocinar con su mamá. Y lo que comenzó como un sueño personal se ha convertido en un proyecto que entrelaza alta gastronomía, la sostenibilidad y el apoyo directo a los productores locales. La cocina de Alfonsina está anclada firmemente en la tierra que la rodea. Su menú de degustación cambia constantemente según lo que ofrecen las milpas cercanas y los pescadores de la costa oaxaqueña. Aquí no se importan ingredientes de ningún lado. Aquí se celebra lo que el territorio ofrece en cada temporada. Un vistazo a sus creaciones revela la profunda conexión que tiene con Oaxaca. Un día puedes encontrarte telas de frijol con queso fresco, otro día habrá ceviche de sierra con mandarina local o el tradicional mole negro, quizá te ayudas con ingredientes de temporada, con hormigas chicatanas, chapulines, pescados frescos de la costa, etc. Lo mejor es que Jorge ha desarrollado una relación con productores locales que no es meramente transaccional. En realidad, Alfonsina trabaja directamente con las comunidades, entiende sus desafíos y adapta la cocina para valorizar lo que ellos pueden ofrecer, no al revés. Pero yo diría que lo revolucionario va más allá del plato. Alfonsina ha implementado sistema de baños secos, sistemas de captación de agua de lluvia y de tratamiento de aguas jabonosas. Y creo que en un estado, en un país, en un mundo donde el agua es un bien preciado y escaso, estas prácticas ya no son un lujo, son una necesidad. Además, este proyecto casi no genera desperdicios. Los restos orgánicos se compostan para enriquecer la tierra que alimenta su huerto. Las cáscaras, las semillas y las partes que normalmente se descartan de los alimentos, aquí se transforman en caldos, en salsas y en fermentos. Y esta economía circular no es una moda pasajera, en realidad es la manera en la que Doña Elvia siempre ha cocinado, optimizando cada recurso por necesidad y sobre todo por respeto. En 2024, Jorge y su equipo lanzaron Costa Pesca, un programa que trabaja directamente con pescadores de la costa oaxaqueña. Primero los capacitan en técnicas de pesca con anzuelo y en el método japonés Shinkei Hime para sacrificar pescados. Este método, además de ser más compasivo, mejora notablemente el sabor y la textura de los pescados cuando llegan al plato. El anzuelo permite seleccionar el pez que se quiere pescar, evitando la captura accidental de peces en peligro o juveniles que necesitan seguir creciendo. Y el Shinkei Hime reduce el estrés del animal, lo que previene la liberación de sustancias que deterioran la carne. Pero quizás lo más innovador de Costa Pesca es su enfoque en especies consideradas de segunda. Peces como la sierra, el jurel o la palometa, que tienen menos demanda comercial pero que son abundantes y deliciosos, son los que protagonizan los menús de Alfonsina. Según lo que nos cuenta Jorge, estos peces son igual de nutritivos y sabrosos que los más populares. Al crear demanda para ellos, se diversifica la presión pesquera y se generan mejores ingresos para los pescadores. Esta red de pequeños productores que han tejido paciente y respetuosamente apoya a más de 50 familias en todo Oaxaca. En cada plato que sirven hay historias de campesinos, pescadores y artesanos que mantienen vivas tradiciones centenarias. La experiencia en Alfonsina es íntima. 12 comensales comparten una sola mesa bajo la sombra de un árbol o dentro de la casa familiar, según el clima lo permita. No hay servicio apurado, no hay rotación de mesas. El tiempo aquí transcurre a otro ritmo, marcado por las historias detrás de cada plato y los ingredientes que lo componen. Esta mesa compartida no es casualidad, refleja la filosofía de hospitalidad oaxaqueña, donde la comida siempre ha sido un acto comunitario. Los comensales terminan conversando entre sí, intercambiando impresiones, creando conexiones inesperadas. Además, el vino que acompaña la comida proviene de vinícolas mexicanas que comparten la filosofía de Alfonsina. Los mezcales también son artesanales, producidos por maestros mezcaleros cuyos métodos respetan tanto la planta como el territorio. Más allá de las técnicas y los sabores, lo que hace único a Alfonsina es su autenticidad. No hay artificio y no hay pretensión. Jorge y Doña Elvia están cocinando con profundo respeto por los ingredientes y las tradiciones, pero con la libertad de evolucionar y experimentar. Si quieres visitar Alfonsina, es imprescindible reservar con anticipación a través de su sitio web, alfonsina.mx. Te recomiendo que te hospedes en la ciudad de Oaxaca y que contrates un transporte que te lleve específicamente al restaurante. Llegar por tu cuenta puede ser un poco complicado, pero también puedes tomar un taxi o rentar un coche en cuanto aterrices en el aeropuerto de la ciudad de Oaxaca. De hecho, te conviene más visitar Alfonsina cuando llegues directamente desde el aeropuerto porque es más fácil llegar desde ahí que desde el centro de Oaxaca. Si vas a Alfonsina, te sugiero dedicar toda la tarde a esta experiencia. No la combines con otros planes. Llega con hambre, con tiempo, con curiosidad y con disposición para dejarte sorprender. Alfonsina te va a recordar que la verdadera innovación gastronómica no siempre está en las grandes ciudades o en las técnicas complicadas, sino en regresar a lo esencial, en el respeto por el producto, pero sobre todo por quien lo cultiva o lo pesca, y por la tierra que lo provee. En tiempos donde la alta cocina a menudo se divorcia de sus raíces comunitarias, Jorge y Doña Elvia nos muestran otro camino posible, uno donde la sofisticación gastronómica no está reñida con la sencillez, la sostenibilidad y el compromiso social.
Gracias, mi querida Margot. Gracias, mi querido Jorge. Realmente excepcional tu visión, tu proyecto, tu compromiso con el territorio y, por supuesto, la oferta que haces a tus visitantes, a tus comensales, es algo inigualable en todo el país, es algo excepcional, ejemplar. Así que si tienen la oportunidad de darse una vuelta, disfrutar la experiencia de Alfonsina allá en Oaxaca con nuestro querido Jorge León, no dejen de hacerlo, es algo excepcional. Vamos a escuchar una canción más. Hemos llegado al término de nuestra segunda hora de Amo México en Grupo Fórmula. Te recuerdo mis redes sociales, me encuentras en Instagram como El Pata de Perro y en Facebook como Alonso Pata de Perro Vera. Esto es Invincible, del maestro Eddie Vedder, aquí en Amo México por Grupo Fórmula. Can you hear? Are we clear? Clear for lift off. Take off. We're making reverberations. Are we affirmative? No negatory. Come in, come in. Radio, what's your story? Ayahuasca kilo. Well, you're welcome. Mi nombre es Pata de Perro, también me conocen como Alonso Vera y les doy la más cordial bienvenida a esta tercera hora de su programa Amo México en Grupo Fórmula. Hoy sábado primero de marzo del 2025, hemos tenido un par de horas excepcionales en nuestra sección Pata de Perro. Nos fuimos de viaje a Coahuila con nuestras recomendaciones para la Semana Santa, incluyendo por supuesto una visita a Saltillo, donde se encuentra la Escuela del Zarape y el maravilloso Museo del Desierto. También estuvimos en la Sierra de Arteaga, en el Pueblo Mágico de Parras y por supuesto el Pueblo Mágico de Cuatro Ciénegas. En nuestra sección Check-in conversamos con Ivette Mota sobre la exposición Conocer para Conservar, colección fotográfica de la Conavio en las rejas de Chapultepec. En nuestra sección Agenda Monroy, nuestra querida Mar Monroy nos compartió sus recomendaciones, incluyendo la Feria del Libro de Coyoacán, el Adidas Blitz y Antonio López en el Franz Mayer. En Origen, Margot Castañeda conversó con nuestro queridísimo Jorge León de el proyecto Alfonsina en Oaxaca. Y tenemos todavía mucho por delante, pero antes te dejo con esta canción titulada Like Sugar de Chaka Khan, aquí en Amo México por Grupo Fórmula. Estamos de vuelta en tu programa Amo México en Grupo Fórmula, hoy sábado primero de marzo del 2025. Muchas gracias por acompañarnos en esta travesía. Estamos listos para irnos a nuestra sección Manos Mágicas, donde nuestra queridísima Clara Monroy conversó con Oscar Soteno Elías Ávila, artesano de Metepec en el Estado de México, que con sus manos, su inagotable creatividad, ha dado forma desde hace casi 30 años a las artesanías conocidas como Árbol de la Vida. El barro, pues, es la materia prima, la técnica es la maquinaria y el color es la vida. Estos son objetos representativos de la cultura mexicana, casi como el sombrero de charro, como el mariachi, que generan asombro y admiración a quienes tenemos el privilegio de poder apreciarlos e integrarlos a nuestra vida cotidiana. Así que hagámoslo, por supuesto, adquiriendo las obras de nuestras maestras y maestros del arte popular, estas manos mágicas, a quien en esta ocasión honramos y, como cada fin de semana, les compartimos una historia detrás de cámaras en los talleres de estas manos mágicas. Así que vamos a escuchar esta nota con Oscar Soteno.
Los diversos oficios y su proceso creativo, las mentes y su esencia, las herramientas, las manos mágicas en Amo México.
Estamos este día con el señor Oscar Soteno, que es artesano de árboles de la vida en barro. Hola, Oscar, muchas gracias por acompañarnos.
¿Qué tal? Buenos días, muchísimas gracias por la invitación.
A ver, platíquenos un poquito de su historia, porque hasta donde tengo entendido, usted viene de una familia de artesanos.
Yo vengo de una familia de tradición que se ha venido transmitiendo de generación en generación. Actualmente también ya mis hijos están trabajando, ellos ya son quinta generación. Bueno, en este oficio se empieza desde niño prácticamente, pues porque ve a uno a los padres trabajar en el taller y pues está ahí en contacto uno con el barro, con todas las piezas que se elaboran en un taller. Entonces pues yo recuerdo que empecé como jugando con el barro, porque el barro es es como plastilina, es muy dócil. Entonces yo recuerdo que estaba yo estudiando la preparatoria, pero me llamaba más la atención del trabajo de mi papá. Y pues afortunadamente pasé todas las pruebas. Y ya un día me dice, bueno, pues ya dedícate entonces a esto. Luego recuerdo que en 1988 participé en un concurso que organizan, y recuerdo que fue en Querétaro. Y pues ya preparé mi pieza y todo. Nos contactan que mi pieza había obtenido el primer lugar. Entonces pues eso fue más todavía una parte que pues como que dije, no, sí, yo soy de aquí, y empezar a elaborar los árboles de la vida. Es mi especialidad. En la época de Día de Muertos, las catrinas, los cráneos, y últimamente también me han pedido muchos árboles ya personalizados. Lo primero es preparar el barro. El barro nosotros lo compramos pues en polvo, después le agregamos una fibra que nosotros le nombramos plumilla, pues que sirve para que le dé consistencia a nuestro material. A veces podemos hacer unas piezas que son de molde, la otra parte es que hacemos los árboles de la vida que son totalmente a mano. A veces, por decir, en una obra de un árbol de la vida de un metro, pues nos podemos tardar hasta un mes o tres meses, depende lo complejo que sea la pieza. El árbol de la vida, una de las iniciadoras aquí en Metepec fue mi abuela Modesta Fernández, y pues ella creó, según ella, un árbol de la vida que solamente era Adán, Eva, un palito en medio y una serpiente enroscada. Eso era todo. Después pues ya viene la generación de sus hijos, pues de los temas, el árbol de la vida pues representaba la creación del hombre y la mujer. Y bueno, de temas pues también se fueron creando muchos temas después. Pues a darse una vuelta un fin de semana, hay muchos talleres también, aparte del de nosotros. Estamos en Metepec y el taller está en Boulevard Toluca Metepec 107 Sur. Ahí tenemos el taller Galería.
Pues qué tal, la verdad es que a mí me impresiona muchísimo el trabajo, la belleza que logran poner estos artesanos en estas piezas. No deja de maravillarme la cantidad de elementos que puede tener un árbol de la vida, la creatividad que se envuelve en ellos, porque si bien es cierto que los más tradicionales van a tener a Adán y Eva, van a tener como la creación del universo y estas cuestiones, hoy en día encontramos estos árboles de la vida, justo como lo que nos platicaba Oscar, que van muchísimo más allá, que tienen una riqueza impresionante y que ponen en juego justamente la creatividad, la diversidad de pensamientos y de ideas que hoy en día van permitiendo los artesanos de este lugar, que ya no solo repiten, sino que van creando cosas constantemente diferentes y nuevas. Entonces, pues yo la verdad es que quedo invitadísima, como siempre, a ir al taller de la familia Soteno para conocer lo que están creando, lo que están diseñando y todas las nuevas versiones que tienen de árboles de la vida que se generan en Metepec.
Gracias, maestro Oscar. Gracias, mi querida Clara. Y gracias a todos ustedes por seguir viajando con nosotros el día de hoy, sábado 1 de marzo del 2025. Te dejo con una canción más. Volvemos enseguida. Esto es Mama, Please Don't Worry, del maestro Matiz Yahu.
When you think about me, Mama, please don't worry, 'cause I'll be back with no injury before you can call upon me.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Thought he was the king of America, but it was just a boulevard of broken dreams, tricked to do with mirrors and with candles.
Ya estamos de vuelta en tu programa Amo México en Grupo Fórmula, hoy sábado 1 de marzo del 2025. Muchas gracias por acompañarnos. Te recuerdo, mis redes sociales, me encuentras en Instagram como El Pata de Perro, en Facebook como Alonso Pata de Perro Vera. Vamos a nuestra sección Viajantes, en donde tuvimos oportunidad de conversar con la maestra en ciencias Brenda Yosuki Villegas, que nos va a platicar justamente acerca de los peces abisales.
Explora México de una manera diferente. Esto es Viajantes.
Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Vaya, esta nota sobre el pez abisal, que hubo muchos videos y fotografías en las redes sociales, te hace referencia a un pez abisal, que es el pez rape. Su nombre científico es Melanocetus johnsoni. Pues es un pez que suele habitar en profundidades de 200 hasta los 2000 metros de profundidad. Entonces, estas fotografías que salieron del pez nadando en la superficie, pues fueron muy mediáticas porque no había sido documentado y fue la primera vez que se documentó en este tipo de ambiente, digamos. Los peces abisales, pues, como sabemos, son peces que no pertenecen a las profundidades, están adaptados para estos ambientes, entonces verlos en la superficie no es común. Estos peces, las hembras y los machos tienen un tamaño distinto, las hembras llegan a medir hasta los 18 centímetros, y justamente este pez que se grabó es una hembra y solo medía 5 o 6 centímetros. Los machos no sobrepasan los 3 centímetros, entonces sí son peces muy pequeños. Existen varias teorías, entre las más acertadas se podría decir que es por alguna enfermedad. Al parecer el espécimen que grabaron pues, se encontraba desorientado. También podría ser por corrientes marítimas. Fue grabado en una zona en la que suele haber actividad volcánica en el fondo oceánico. Entonces puede que por estos cambios termales una corriente oceánica lo elevara y pues, se desorientara. Son peces que no pueden nadar como tal, su cuerpo óseo son de huesos muy flexibles, de cuerpo como achatado, entonces no ocupan las características de natación de los demás peces porque no requieren ese gasto metabólico, entonces si lo arrastra una corriente hacia la superficie, pues queda varado por ahí. Son peces más que nada con estructura ósea débil, no tienen los huesos como que tan densos porque al vivir en las profundidades tampoco pueden absorber calcio por la luz solar. Son muy flexibles, de aletas muy pequeñas. Son de color oscuro porque tienen que, digámosle que camuflarse en sus ambientes para capturar sus presas. Tienen bocas muy amplias para aprovechar el máximo alimento que encuentren y poder engullir a sus presas fácilmente. Y además de que a veces tienen ojos enormes o son ausentes al estar en las profundidades, pues no, digámosle que no les sirven muy bien. Organismos de este tipo son depredadores, todos estos organismos son netamente carnívoros, entonces funcionan como depredador tope en este tipo de ambiente, en donde pues pueden capturar como peces más pequeños, camarones, crustáceos, cangrejos, entonces sí sirve como para mantener esta red trófica en este tipo de ambientes. Más que nada, como dejar a un lado las supersticiones, ¿no? De que, el pez salió por cambio climático, por, eventos como apocalípticos que a veces la gente suele tener como presagio. Son situaciones que llegan, fue un encuentro fortuito y muy importante, ¿no? Para también conocer como que ver este tipo de especie más de cerca en un ecosistema distinto al que se suele encontrar y pues no, la oportunidad, ¿no?, de apreciar estas rarezas que se encuentran en la naturaleza, pero que tienen pues algún pues que no tienen nada que ver con supersticiones, ¿eh?, sino con eventos ocurridos al azar. Pueden enviar un correo, el correo de aquí de la oficina de Conavio es bvillegas@conavio.gob.mx. Igual el número de la oficina son 55-5004-4974 o 55-5004-5000 con la extensión 19-166. Las páginas de redes sociales de Conavio y la página web de biodiversidad.gob.mx. Mi nombre es Brenda Yosuki Villegas Raigosa, soy jefa de departamento de análisis de la información para la evaluación de especies y yo amo México.
Gracias, maestra Brenda Yosuki Villegas, y gracias a todos ustedes por el privilegio de su compañía, de su atención. Realmente un tema muy, muy interesante que agradezco de corazón nos traigan aquí a la mesa de Amo México en Grupo Fórmula. Vamos a escuchar una canción más y volvemos enseguida. Esto es Mr. Cab Driver de Lenny Kravitz aquí en Amo México por Grupo Fórmula. Mr. Cab Driver won't stop to let me in. Mr. Cab Driver don't like my kind of skin. Mr. Cab Driver, you're never gonna win. Bienvenidas, bienvenidos de vuelta a su programa Amo México en Grupo Fórmula. Esto que escuchaste fue No More No Less de Collective Soul. Estamos muy contentos de que nos acompañes hoy sábado 1 de marzo del 2025 en esta que es la emisión número 170 de tu programa Amo México en Grupo Fórmula. Y vamos a nuestra sección En Contexto, en donde el doctor Claudio Flores Tomás y su equipo nos traen a la mesa una encuesta con posturas sobre los productos y la marca hecho en México.
En Contexto, con el doctor Claudio Flores Tomás.
Y ya estamos en tu sección En Contexto aquí en Amo México por Grupo Fórmula, y hoy traemos un sondeo muy interesante acerca de la marca hecho en México. Un hecho que además ha detonado muchísima conversación, y para hablar de este estudio que hicimos en Altasor Intelligence con Question Pro, tengo el gusto de presentarles a nuestras dos senior managers. Carol Chávez, bienvenida, Carol.
Muchas gracias, Claudio. Como siempre, es un placer estar aquí.
Y nuestra senior manager, Zulema Moreno. Querida Zul, bienvenida.
¿Qué tal? Buenas tardes. Encantada de estar con ustedes.
Oigan, pues hoy vamos a presentar en contexto un estudio, un sondeo que hicimos con nuestros aliados de Question Pro en Altasor Intelligence acerca de la marca hecho en México, una marca que ha generado muchísima discusión de que si es buena idea, que si es mala idea, y al parecer nuestros resultados, Zule, pues son de que tenemos una muy buena opinión en general. Las encuestadas, los encuestados a nivel nacional en esta encuesta de 300 casos hecha con nuestros aliados de Question Pro. Cuéntanos, Zule, ¿qué significa para nuestros encuestados y encuestadas el sello hecho en México?
Exactamente, Claudio, querido. Fíjate, es bien interesante justo cómo la tradición y el orgullo nacional son los principales, digamos, asociaciones que tienen nuestros encuestados hacia el sello de hecho en México, con un 68%, seguido por la calidad y confianza con un 26%.
Sí conecta con cosas que tienen que ver con una visión positiva, diría yo, nacionalista también. Y también les preguntamos en esta segunda pregunta, Carol, si los productos hechos en México crees que son competitivos a nivel internacional, y también parece que hay buenas noticias aquí.
Sí, parece ser que los ánimos están muy arriba con respecto al sello hecho en México, porque el 74% menciona que sí, definitivamente competimos en las grandes ligas cuando hablamos de productos hechos en México, mientras que el 16%, es una gran diferencia, menciona que en algunos sectores sí competimos, pero que todavía nos hace falta. Creo que la gran mayoría está convencida de que el sello hecho en México nos beneficia a nivel nacional.
Fíjate qué interesante, porque la mayor parte de las personas, Zul, nos dice que cree que sí cumplimos, digamos, con estos productos de calidad internacional, pero cuando ya empezamos a darle doble clic a de qué estamos más orgullosas y orgullosas para ponerle encima, digamos, el sello hecho en México, ¿qué sectores nos dijeron nuestras encuestadas y encuestados que se beneficiarían más de este sello?
Pues por supuesto la gastronomía, creo que nadie nos va a desmentir en este rubro. La gastronomía, la gente nos decía que no hay nada como nuestros sabores, con un 62%, ¿no? Seguido por la tecnología, mostrando justo nuestro empuje en la innovación, con un 18%.
Qué interesante que un sello que además hay que decirlo, no es nuevo, es un sello que nos ha acompañado a quienes ya somos cincuentones, digamos, muchos productos que ya tenían esta campaña hace muchos años, de hecho en México, como un tema, un sello de orgullo también y de reconocimiento del origen que tienen los productos. Ahora, también les preguntamos, Carol, ¿de quién depende principalmente el éxito de la campaña Hecho en México? Y me sorprende a quién le asignamos la responsabilidad en esta encuesta.
A mí también me sorprende porque creo que es un filo, es un arma de doble filo, porque marcas pueden aprovechar este tipo de oportunidades, ya que el 60% mencionan que los productores son de quien depende principalmente el éxito de la campaña Hecho en México. Y empatados con un 20% aproximadamente el gobierno y los consumidores. Fíjate nada más.
60% de los productores, 20% el gobierno, 20% los consumidores, o sea que le estamos asignando esa responsabilidad a, en este caso, a los productores, pero también parece que los consumidores, si les preguntamos si este sello Zule de Hecho en México influye en su decisión de compra, ¿qué nos contestaron?
Claro, en definitiva parece ser que sí que influye en la decisión de compra final. Algunos, 56% de los participantes nos dijeron que mucho, que siempre buscaban justo este sello en lo que compraban. En contraste con un 22% que nos decía que no era simplemente lo más importante.
Perfecto. Y vamos a cerrar con la última pregunta que hicimos en Altasor Intelligence con nuestros aliados de Question Pro sobre el sello Hecho en México. Les preguntamos finalmente, Carol, ¿qué impacto crees que tiene el sello Hecho en México en la imagen del país? Y también parece haber opiniones positivas.
Sí, parece ser que estamos muy orgullosos de esta tradición, de esto que exaltamos como mexicanos, porque el 85% afirma que mejora nuestra imagen a nivel mundial, en contraste con un 8% que menciona que no cambia mucho, que la imagen de un país depende de muchos factores.
Qué interesante encuesta acerca de este tema controvertido, pero que al final me parece que es muy positivo, que las personas están valorando su lema. Carol, ambas senior managers de Altasor Intelligence, parece que estamos valorando como mexicanas y mexicanos tener un sello distintivo nacional en tiempos posglobales, pospandémicos, ¿no? Queremos de todas maneras encontrar estos elementos simbólicos de reconocimiento y pertenencia, como puede ser el Hecho en México. ¿Cuántas de ustedes que nos están escuchando, ustedes quienes nos están escuchando, se tatuarían este sello de Hecho en México? Porque yo sí estoy Hecho en México. ¿Tú qué tal, Zulema?
Claro que sí, yo en definitiva me lo tatuaría y con suficiente orgullo, ¿cómo no?
¿Qué tal, Carol?
Yo tendría mis dudas, pero sí estoy más dispuesta a comprar productos Hecho en México, eso sí.
Muy bien, perfecto. Pues un gusto conversar con ustedes, querida Carol, querida Zule, ambas senior managers de Altasor Intelligence y quienes como cada semana también nos acompañan en en esta sección En Contexto, donde les presentamos información relevante sobre la percepción de temas turísticos que tienen que ver con nuestro querido México, el mejor país del mundo. Desde aquí cerramos nuestra sección En Contexto y continuamos en Amo México por Grupo Fórmula.
Hasta luego.
Chao.
Gracias, mi querido doctor Claudio Flores Tomás. Gracias a todos ustedes. Sin duda un esfuerzo muy, muy interesante y yo creo que es una marca que generará nuevamente mucho interés, mucha afinidad, mucha certidumbre y que nos permitirá reconocer y dar a conocer también las muchas cosas maravillosas que hacemos aquí en México y preferirlas porque nosotros como consumidores tenemos la oportunidad de definir el futuro del país que queremos ver suceder justamente con nuestras elecciones y no se diga con nuestras próximas vacaciones. Así que gracias por acompañarnos en esta emisión número 170 de Amo México en Grupo Fórmula, que justamente queremos traerles a la mesa opciones, recomendaciones, sugerencias de productos, servicios, destinos que forman parte de este imaginario maravilloso de lo bien hecho en nuestro país. Agradezco particularmente en los controles al maestro Javier Mejía, en la producción a mi queridísimo productor Enrique Gil, a Ivonne Córdoba Cerón, y bueno, los dejamos con Fórmula Noticias con Juan Pablo Pérez Díaz. Nos escuchamos el día de mañana también a las 3 de la tarde Vamos a tener un programa muy interesante. Seguimos con nuestras recomendaciones para la Semana Santa. En esta ocasión visitaremos la Ciudad de México. Estaremos con mi querido chef Jorge Córcega platicando sobre el proyecto Ruta de la Milpa en la Alcaldía Milpa Alta. Platicaremos también con Don Luis acerca del mole en la capital del mole. En la capital del mole nacional, que es San Pedro Atocpan, también ahí en Milpa Alta. Estaremos con Gabriel López Herrera, guía fabuloso de los Dínamos, ahí en la alcaldía Magdalena Michuca. Por supuesto, la Magdalena. Ahí en la alcaldía, la Magdalena Contreras. También estará con nosotros Rodrigo López, de Sabores México Food Tours, que nos va a llevar a platicar, que nos va a llevar a descubrir los mercados y la comida callejera aquí en Ciudad de México. También visitaremos el Parque Ecológico Xochimilco y el Templo Mayor, Museo y Zona Arqueológica Maravillosa, en voz de Emilio Ricardo Melgar. Vamos también a platicar en Check-in con Stephanie Paola Espinosa. Esto y mucho más el día de mañana aquí en Amo México, en Grupo Fórmula. Los esperamos a las 3 de la tarde. Mi nombre es Pato de Perro, también me conocen como Alonso Vera. Les deseo muy felices viajes y les dejo con esta canción titulada Stay Together de Jack Johnson. Hasta mañana.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.